7 de la noche, 44 minutos. Es hora del debate en hora 20 de Caracol Radio. El próximo lunes de nuevo. Diana Calderón, nuestra directora, estará con todos ustedes, los invitados, los temas de interés nacional e internacional aquí en hora 20. Inicialmente vamos a saludar a nuestros invitados esta noche para hablar de un tema que toca a millones, diría a todos los bogotanos. 7:44 minutos. María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat y Planeación de Bogotá, también fue alcaldesa encargada de la capital de la República, directora del portal Imagina Bogotá. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te ha ido? Bienvenida a Hora 20.
Compañeros de mesa y a los oyentes.
Gracias por estar con nosotros. Gloria Estela Díaz, excongresista, actualmente concejal en la capital de la República. Gloria Estela, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenas noches, Fidel. Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy estrenándome aquí de primípara.
Muy bien.
Un saludo muy especial para mis compañeros de panel.
Un muy buen panel, ¿no?
Muchas gracias.
Muy buen panel. Marta Moreno, gerente general de Camacol en Bogotá. Marta, bienvenida. Hace un tiempo tuvimos un debate también muy interesante aquí en Hora 20.
Muchas gracias, muy buenas noches para todos, compañeros de panel. Esperamos una muy buena y profunda discusión que aporte a todos y que nos ayude a encaminar la ciudad a un mejor futuro.
Un buen camino para todos, un beneficio para todos los bogotanos. Eduardo Berens, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes e investigador en temas urbanos. Eduardo, amigo de Hora 20, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bienvenido.
Muchas gracias, Fidel. Como siempre, un placer y un saludo para los compañeros de panel y la audiencia.
Y también agradecemos mucho la presencia del secretario de Planeación de Bogotá, doctor Andrés Ortiz. Bienvenido a Hora 20. Gracias por aceptar la invitación. ¿Y cómo está, señor?
Muchas gracias, Fidel. Saludos a todos los compañeros y a la audiencia. Y muy, muy contento de estar aquí.
Muy bien, perfecto. Esta noche Bogotá es el tema de debate por los grandes anuncios que se han dado en los últimos días y que reflejan en buena medida cambios, ¿por qué no? Reflexiones y proyecciones hacia futuro. Esta semana hubo dos grandes anuncios. El metro elevado que tendría la capital a partir del año 2022, el primero. También la derogatoria del decreto que permitía construcciones de altura en la capital de la República. Los dos reflejan visiones distantes y distintas del desarrollo que debe tener una ciudad como Bogotá. Se habla de más de 8 millones, creo, 10 millones de habitantes.
No, no, no.
¿Cuántos?
No ha llegado a 8 millones.
¿No ha llegado?
Estamos
en 8. Bueno, muy bien. Para la nueva administración, este decreto que permitía las construcciones de altura, pues es dañina y No lo permitió así como tal, y es un tema que vamos a profundizar ahorita. Y para la administración del anterior alcalde, Gustavo Petro, la derogatoria favorece a los constructores con grandes extensiones de tierra en las afueras de la ciudad. También le quita al distrito al menos 200,000 millones de pesos por pagos compensatorios de los constructores. El decreto alcanzó a regir al menos durante 14 meses y bajo sus efectos pues otorgaron licencias. Hay muchas aún pendientes para hacer mega edificios, si se puede llamar, entre la calle 127 y la avenida Primero de Mayo y desde la avenida Circunvalar y hasta la avenida Boyacá. Pues bien, aprovechando la presencia del doctor Andrés Ortiz, el secretario de Planeación de Bogotá, para información global de todos nuestros oyentes en Colombia y en el mundo, los tuiteros que nos acompañan esta noche, ¿por qué se derogó este decreto, doctor Ortiz?
Bueno, el alcalde Peñalosa ha sido claro desde la campaña que no lo consideraba conveniente, y quiero hacer primero una precisión.
Adelante.
Nosotros no somos ni enemigos de la altura ni enemigos de la densificación, sino que consideramos que había varios puntos que hacían inconveniente el decreto por su generalización en todo este sector del centro ampliado de Bogotá. Rápidamente repaso algunos puntos fundamentales. El decreto 562 tuvo un documento técnico de soporte basado en aspectos económicos de accesibilidad, empleo y equipamiento, pero para nuestra manera de ver tiene deficiencias en el soporte de las infraestructuras. Hay sectores que no tienen para nosotros el suficiente transporte público, que es algo bien importante cuando uno está hablando de altas densidades y de altura. Segundo, para nosotros era importante, y lo sigue siendo, y así lo trataremos porque también vamos a densificar y a manejar altura, que siempre el espacio público se deje donde se hacen los proyectos de excepción de altura y de densificación. Y el decreto permitía hasta 2,000 metros cuadrados pagarlo en dinero, lo que implicaba que quedaba la torre, pero no la plazoleta o el espacio público. Creemos que la altura libre, como lo plantea el decreto, es un problema. Creemos que la altura es bienvenida, pero que debe tener topes por sectores. Habrá sitios donde sí se puede la libre, pero hay otros donde es bueno tener una posibilidad de mayor altura y densificación, pero definitivamente no libre, porque los sectores urbanos y los barrios son de distintas características en los distintos puntos de la ciudad. Pero finalmente, algo bien importante, los servicios públicos. Estuvimos sobre todo repasando los planos, el del 2010 de la empresa de acueducto, donde se ve que la zona, muchas de estas zonas están declaradas de alcantarillado insuficiente, y el plano de soporte del MEPOT, el POT que está suspendido, también muestra insuficiencias de temas de alcantarillado en muchas de estas zonas. Finalmente, que es un tema que es igual de importante, las comunidades de algunos de estos sectores, de varios de estos sectores, pues definitivamente tenían muchos argumentos que fueron también importantes en el debate. Por eso el señor alcalde desde el principio lo consideró inconveniente, y después de entrar a la alcaldía lo hicimos con calma, con juicio, nos tomamos el tiempo que requiere la socialización, la publicación, estuvo en la página web colgado para que las diferentes personas que quisieran hacer aporte lo hicieran. Recibimos más de 50 aportes que fueron tenidos en cuenta en su mayoría, algunos coincidían en puntos, hicimos los ajustes respectivos para ya llegar a la expedición de la derogación del decreto. Remato repitiendo un punto que es fundamental: nosotros no somos enemigos de la altura, no somos enemigos de la densificación, creemos en la ciudad compacta y creemos que esto se puede tratar, pero que tiene que tener el soporte de infraestructura, de transporte público y vial y de servicios.
¿Cuáles son entonces las nuevas reglas de juego para los constructores?
Por la misma razón de trabajar con juicio y con detenimiento, nosotros lo que hicimos al lado del decreto 79, que fue el que derogó el decreto 562, sacamos también un decreto que tiene el nombre de decreto 80. El decreto 80 lo que hizo básicamente fue regresar a las normas que había antes, compilando el 159 y el 163. Actualizamos un par de cosas porque veíamos como una urgencia de parar lo que estaba sucediendo por los inmensos costos que le puede generar a la ciudad esta herencia, después en reforzar la infraestructura, pero tampoco íbamos a salir a improvisar una norma nueva, ni podíamos dejar a la ciudad con un vacío jurídico. Entonces lo que hicimos, nos pareció lo más sensato, fue regresar a esta norma del 159, del 133, mientras desarrollamos todas las normas y todos los soportes, los estudios para el nuevo POT que viene en camino y que pues nos tomará un largo tiempo, como ustedes lo saben.
Y antes de entrar al debate, háblenos por favor de las licencias aprobadas, de las licencias recibidas, las que están en trámite. ¿Qué pasó con eso?
Ese es un punto bien importante. Esta administración es rigurosa, estricta y siempre se va a caracterizar por el respeto a la ley. La ley es clara, la ley dice que las licencias expedidas son un derecho adquirido siempre y cuando hayan cumplido con todos y cada uno de los requisitos, los documentos, las normas, etcétera. Pero la ley también dice, y es más, en otras ocasiones con otros temas, el Consejo de Estado también se ha expresado claramente que las licencias radicadas en legal y debida forma tienen derecho a seguir su proceso con la norma con la cual fueron radicadas, y si cumplen todo, la normatividad, la legal, todo lo que exige el procedimiento, serán aprobadas. ¿Por qué? Quiero hacer claridad en este punto, porque nosotros como autoridad administrativa podemos derogar un decreto. Es una facultad del alcalde, pero no lo declaramos ilegal, eso es un tema de las autoridades judiciales. ¿Qué quiere decir esto? La derogación funciona del día de la expedición hacia adelante, pero no hacia atrás, no es retroactiva.
Muy bien. Consideraciones, doctora María Mercedes Maldonado.
Bueno, en lo jurídico estoy totalmente de acuerdo. Fue desafortunado que no se hubiera pensado igual, por ejemplo, cuando se suspendió el POT y muchos constructores los dejaron colgados de la brocha con proyectos que habían radicado, pero estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con el doctor Ortiz en que Él dice, nosotros no estamos en contra de la densificación, eso me parece muy bien que lo diga. Y entonces uno, ¿por qué? Porque lo que se ha transmitido a la gente común y corriente que no es especialista en estos temas es que este era un decreto que permitía hacer rascacielos. Yo no sé, pues rascacielos son torres que rascan el cielo, 40, 50, 60 pisos, y que derogado ya no va a haber más esa densificación. Eso no es cierto. Sigue muchas zonas con esa posibilidad, la norma anterior de hacer esa densificación. ¿Qué se deroga? Primero, que el decreto 562 permitía en algo, modulaba las alturas. Había que dar espacio público o pagarlo en sitio. Voy a referirme, correcto, quiero que me dé tiempo para responder a ese argumento.
Adelante.
Y permitía regular mejor esas alturas. Hoy quedan muchas zonas de verdad de altura libre, porque con el 562 no era tan cierto eso. Había, ¿por qué? Por las exigencias que se han llamado cargas urbanísticas, que yo sí creo que, mirando todos los argumentos, es el real que hay detrás. Una resistencia que aquí ha habido desde Camacol y desde el Ministerio de Vivienda a aceptar que hay unas obligaciones urbanísticas que tienen que asumir los propietarios del suelo, y piensan que eso lo tenemos que asumir todos los contribuyentes, las personas que pagamos impuestos o pagamos tarifas. Entonces, sí va a seguir habiendo densificación. El ejemplo que hemos usado en la interesante discusión que hemos tenido en redes esta semana es la Torre Bacatá.
Sí.
Que ninguno de los que nos está escuchando piense que la Torre Bacatá se autorizó por el decreto 562. La Torre Bacatá se autorizó por las normas que hoy revivió el alcalde Peñalosa y el doctor Ortiz. Dentro de poco veremos aparecer unas moles como de 70 pisos en la carrera séptima con calle 19. No por el 562, sino por la norma anterior. Edificios tan alto, 62 pisos y 52 en la Torre Bacatá, que da cero espacio público para la ciudad, que dan cero de aportes para hacer actualizar las redes de servicios públicos. Si se hubiera hecho la Torre Bacatá con el decreto 562, habría que tenido que dar una hectárea de espacio público. Entonces, que no crea la gente que no va a haber más grandes edificios en Bogotá. Va a haber más sin que se aporte como contraprestación a esa edificabilidad a la ciudad. Quiero hacer la referencia. Yo estoy de acuerdo con el doctor Ortiz que había una resistencia de habitantes de ciertos sectores donde se aumentó la edificabilidad, en que son barrios que todavía relativamente o todas ya casas en algunos o edificios más pequeños, y que la gente, obviamente yo pienso que es legítima esa discusión, no se resiste a la transformación de sus barrios, pero esa es una transformación que una ciudad que ha optado por ser una ciudad densa, compacta, es complicada para los que crecimos en los barrios con las casas, pero es necesaria, si no la ciudad empezaría a irse hacia los cerros orientales, a irse a zonas muy alejadas o a destruir zonas ambientales como la reserva
Vanderhamen,
o que la gente se vaya a vivir a Mosquera y a Soacha. El alcalde Peñalosa dice que las anteriores administraciones mandaron a todo el mundo a Soacha, pero su ciudad Paz, la mitad es en Soacha y es en Mosquera, o sea, sigue con lo mismo que critica, que tampoco es cierto que hayan sido las anteriores administraciones de Bogotá, sino el gobierno nacional.
Y la otra es que
sí quiero referirme a esa, que creo que es la crítica más de fondo que se le puede hacer al decreto 562, y era que en algunos casos, cuando las alturas no eran muy grandes, se pagaba en dinero el espacio público, sí, porque no era posible hacerlo ahí mismo. ¿Cuál es el tema? Si, por ejemplo, se hubiera tomado la decisión, si no lo deja en sitio, si no hace un englobe lo suficientemente grande, tiene un terreno enorme, no lo hacemos, se hubiera detenido las ciertas zonas en que se han hecho desafortunadamente así, como un predio a predio. Entonces la idea era que se pagaba, y esos pagos obligan a la administración. Yo sí querría, por ejemplo, que el doctor Ortiz, que hoy lo conocí, nos contara qué van a hacer con los 200,000 millones de pesos que eran para generar espacio público, donde van a hacer parques, donde van a hacer ampliación de vías. Y lo otro es que yo no entiendo que para hacer nuevos estudios, pues hacer los estudios que confronten los que habían, porque ese es en los considerandos del decreto, ese es el argumento, hay que hacer estudios, se quite a la ciudad una fuente de financiación o de generación adicional de espacio público en los proyectos, mientras entra en vigencia un nuevo decreto, porque dicen que les gusta la densificación, eso es una buena noticia para la ciudad, les gustan la densificación, pero todo eso que va a dejar de recibir la ciudad es como que un alcalde llega y diga voy a reducir una parte del cobro del predial, eliminar así como así una fuente de financiación que ya jueces habían empezado a declarar legal porque se solicitó suspensión de esos ese decreto por considerarlo ilegal y los jueces han dicho no suspendemos, o sea, no es abiertamente legal, vamos a dar toda la discusión jurídica. Muchas gracias por darme tiempo.
Para María Mercedes, la exsecretaria de Hábitat de Planeación también, exalcaldesa encargada, y está con un portal, ¿no?
Sí, imagina Bogotá, especializado en la ciudad de Bogotá.
Muy bien. Eduardo Behrens, su primer concepto en torno a este tema.
Sí, digamos que son muchos los elementos que menciona la doctora María Mercedes, pero yo empezaría por el siguiente. Yo no creo que la crítica de fondo sea la que se mencionó. La crítica de fondo del 562 es que era una mala idea. Era una mala idea que no resolvía los problemas de antes. La norma urbanística anterior también tenía problemas.
Muchos
pero
más.
No, yo no creo, ya te digo por qué. Entonces, un error no se resuelve con un error más grande. El 562 ratifica y afianza el modelo equivocado con el que venía desarrollándose Bogotá, en el sentido de que se promueve densificación, que eso suena muy lindo. A todos nos parece muy sexy hablar de la ciudad densa y compacta, pero resulta que eso tiene unos prerequisitos que no se estaban cumpliendo en Bogotá y que no se cumplían vía el 562, que tampoco se cumplen tumbándolo, pero que el problema es mucho más grave. Ninguna ciudad capital del mundo tiene la densidad que tiene Bogotá. Ninguna ciudad de más de 5 millones de habitantes tiene la densidad de Bogotá.
Bueno, tiene metro.
Bueno, pero por ahora hablamos de densidad.
Y la
densidad sin calidad, la densidad sin espacio público, la densidad sin redes de servicios públicos, significa es hacinamiento, significa mala calidad de vida, significa el colapso de las vías, significa unos líos tremendos en las redes eléctricas y, como dije ya, de acueducto alcantarillado. Entonces, el problema del 52 es ese, que ratifica el mal modelo que veníamos haciendo. Bogotá necesita un modelo distinto, el modelo no es redensificar. El modelo tampoco es necesariamente expandirse. El modelo es que tenemos que apuntarle a lo que mucha gente, Mario Noriega, por ejemplo, lleva décadas hablando de esto. Necesitamos es establecer una ciudad-región, como ocurre en todas las urbes que son referencia para nosotros. Se nos llena hablando la boca de la referencia de París, o de Madrid, o de Londres, y las ciudades son más chiquitas que Bogotá, pero tienen una articulación con las ciudades vecinas, zonas metropolitanas que son más grandes que las de Bogotá, pero la ciudad, una ciudad de 8 millones de habitantes, de 400 kilómetros cuadrados, no puede tener 20,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y el 562 afianzaba eso. Y yo creo que sí, doctora María Mercedes, es verdad que hay edificios grandes en Bogotá desde antes y que los podría ver, pero yo le pido a la audiencia que todos tenemos una obra cerca de nuestras casas. Todos sabemos más o menos qué tipo de edificios hay cerca de nuestras casas. Vayan y miren la notificación de la curaduría urbana a ver cuál es la altura de ese edificio. Y la audiencia, si hace eso mañana por la mañana, se van a dar cuenta que ese edificio va a ser probablemente el doble en el número de pisos de lo que estaban acostumbrados a ver en sus barrios. Entonces el 562 sí aumentaba y promovía la construcción de edificios más altos de los que permitía la Roma anterior.
Muy bien. El concepto de Camacol, Marta Moreno.
Bueno, pues Camacol siempre se opuso al 562 por la razón que inspira nuestra actuación, es el tema de la institucionalidad y el respeto al Estado de Derecho. El decreto 562 fue adoptado en condiciones de ilegalidad.
No es cierto, los jueces ya dijeron que no.
Sí, bueno, pero se modificaron 69 de las 114 UPZs, unidades de planeamiento zonal que tiene la ciudad, sin hacer consulta ciudadana como lo exige la ley. Se le dio al conjunto de hectáreas que quedaron incluidas en el decreto, se les cambió el tratamiento y eso es una facultad exclusiva del Consejo Municipal. Voy a decir ejemplos: Ciudad Montes, El Polo, tratamiento de consolidación, pasaron a tratamiento de renovación, y lo que se llamó documento técnico de soporte, pues está lejos de serlo porque no traía el estudio técnico sobre servicios públicos que soportara las nuevas densidades que con la renovación que se proponía, iban a hacer de soporte urbano la ciudad. Eso por una parte. Entonces, obviamente, nosotros respaldamos totalmente la decisión de su derogatoria en términos de la legalidad y volver a la seguridad jurídica, que es un principio fundamental para el desarrollo de cualquier ciudad. Que todos los ciudadanos tengamos la certeza de que las decisiones que se tomen estén en el marco de la ley, así no nos guste. No importa, pero lo importante aquí es que tengamos esa certeza. Las razones técnicas o las razones, digamos, políticas que impulsaron la administración en generación de espacio público y en acercar las personas de la periferia al centro, pues tampoco se cumplieron con las licencias que se dieron. El Departamento Administrativo de Espacio Público de la ciudad reportó en el mes de noviembre que con las 320 licencias en vivienda que se han otorgado en ese momento, se han generado solamente 7.000 metros cuadrados de espacio público efectivo. Efectivamente, y ahí hay una contradicción, que estamos en contra de las cargas, se han pagado más de 200.000 millones de pesos, pero también el histórico de la ciudad en estos años de vigencia del plan de ordenamiento han demostrado que no se hace la inversión con la plata que se paga. Voy a poner un ejemplo: en el año 2014 se recaudaron 40.000 millones de pesos de cargas para generación de espacio público, se ejecutaron 707 millones, de los cuales el 56% eran para estudios. Entonces, no hay una aplicación efectiva de esos recaudos para la creación efectiva del espacio público que requiere la ciudad. Entonces, son rascacielos. Cuando yo tengo una casa de un piso y me ponen un edificio de 25, 30 pisos enfrente y no puedo ver el cielo. Las sombras me ocultan, no me generan un parque al lado, no me generan las veredas, porque entre otras cosas la única forma de generar el espacio público efectivo que traía el decreto era si los lotes eran mayores de 10.000 metros cuadrados. Uh-huh. Y esos lotes no existen en el gran centro ampliado que se expandió por obra y gracia al decreto, del centro hasta Usaquén. Uh-huh. Era un área muy grande de la ciudad, imposible de controlar en materia de soporte urbano, que creo que es la falencia más grande que tiene el decreto.
Muy bien. Ahora quiero escucharlo a usted, Gloria Estela Díaz, excongresista, hoy concejal de Bogotá, en buena hora para trabajar por el distrito.
Bueno, Fidel, muchas gracias. Pues yo quiero empezar por decir que siempre que se habla de urbanismo, la gente tiene como referente el tema de ciudad. Pero la pregunta que yo hago hoy es, ¿y dónde quedan los ciudadanos? ¿Dónde quedan las personas? ¿Dónde quedan los seres humanos? Porque si por algo se derogó este decreto, y eso fue un compromiso de campaña del actual alcalde de Bogotá, usted lo dijo, doctora María Mercedes, fue por la inconformidad y el descontento de muchas de las personas que en esas zonas que se iban a declarar, o se declararon con el decreto 562 de altura, construcción de altura, y que se iban a desidentificar, no se sentían identificadas con el proyecto. ¿Por qué? Porque les estaba afectando su calidad de vida. Eduardo lo dijo, el tema de la falta de redes, la falta de espacio público, el tema de la falta de parques, zonas verdes. Pero más allá de eso, el problema es que el decreto 562 permitía el crecimiento en altura, pero no estaba considerando las zonas residenciales consolidadas, el gran impacto que tienen. Y solamente por hablar de un ejemplo, en el barrio Santa Isabel, viviendas que son viviendas que hoy están evaluadas en más de 500 millones de pesos, de fácilmente 200 hectáreas aproximadamente, no, 200 metros cuadrados, y les quiero decir, la gente estaba inconforme porque la forma como pretendían hacer las intervenciones y la construcción en altura estaba violentándole los derechos. La gente, primero, lo dijo usted, doctora Marta, la falta de participación ciudadana. Segundo, la forma como congelaron el impuesto catastral y en algunos casos lo redujeron. Pero a la hora de vender, sí, doctora María Mercedes.
Porque la gente antes critica que le subieron el avalúo.
El avalúo catastral se lo congelaron en algún... ¿Por qué? Porque a la hora de comprarles el bien, a la hora de comprarles pues se lo compran a un precio más económico, pero cuando lo vayan a vender para el proyecto que van a ejecutar, entonces ahí el predio sí se valoriza, con un agravante, que no por la ley de expropiación express quedó contemplado que el precio se... pero es que estoy hablando de lo que impacta. El tema es que por la ley de expropiación de express, a la gente le compran el predio al valor del impuesto catastral. Entonces, ahí teníamos un gran problema. Nosotros no podíamos caer en el mismo error y no aprender de los errores de lo que está viviendo, por ejemplo, en este momento el barrio Cedritos. Usted lo sabe, doctor Eduardo, el problema tan delicado que tienen,
que no fue por la falta 562.
No fue por el, pero no podemos,
pero lo ratifica el 562,
no lo cero estudio
el problema de cero,
no puedo contestar porque es que sorprendentemente no era 24 a 1 ni siquiera 3 a 1 4 a 1. Creo que nunca se había visto en hora 20 un 4 a 1.
Claro que había 4 a 1.
Ayer hubo un 3 a 1, pero 4 a 1. Entonces yo necesito más tiempo para
hablar. No se trata de tiempo, sino de ideas y de intervención, y tienes la palabra.
Pero no he terminado.
Termina Gloria Estela y vamos con María Mercedes.
Abrimos el debate. Entonces aquí el tema, si bien es cierto, doctora María Mercedes, el 562 no es el responsable de lo que está pasando en algunos sectores de la ciudad, iba en el mismo sentido y a generar el mismo problema. La densificación, sí, por supuesto, pero una densificación que garantice servicios dotacionales, que tenga infraestructura, que garantice espacio público, que garantice redes, que se mire el tema de la movilidad, porque de otra manera lo que estábamos haciendo era desordenar más la ciudad. De esa manera lo estamos haciendo. O sea que nosotros sí celebramos el tema de la derogación, y entiendo que los ciudadanos de varios barrios de la ciudad están felices por lo que acaba de pasar, porque se veían afectados. Usted lo dijo, la gente tiene el derecho, porque si nosotros miramos solamente el urbanismo en el tema económico, en el tema de ciudad, de crecer, de expandirnos, bien sea redensificando o por la vía de la expansión hacia la periferia, ese no es el punto. Aquí tenemos que pensar en los ciudadanos, y eso creo que es una noticia de aplaudir y una buena decisión de este gobierno.
Y ha esperado pacientemente el secretario de Planeación, Andrés Ortiz. Yo quería decir...
Yo y después él.
¿Y tú? Mira, sí, la ronda, va perfectamente.
No, porque es que yo tendría que... Porque los argumentos a favor del decreto solo los voy a defender yo.
Unas pequeñas precisiones.
Está sola.
Lo primero, yo pienso que si hay alguien amigo, alguien que ha defendido el tema del espacio público y que cree ciegamente en que el mayor valor democrático desde el punto de vista urbano es el espacio público, es el alcalde Peñalosa. Y uno de los argumentos que mencioné es que de las cosas que no nos parecía o que nos parecía inconveniente es que la carga en espacio público se pudiera pagar. Nosotros quisiéramos que la carga en espacio público nunca se pudiera pagar, siempre hubiera que dejarlo en el sitio, y sí creemos en esa carga. Pero lo que pasa es que para hacerlo bien hay un punto que mencionó la doctora María Mercedes que creo que está de acuerdo conmigo por lo que alcanzó a insinuar. Lo que pasa es que es más complejo, es en los englobes. Yo creo que los englobes van a ser necesarios para este tema de generar buenos proyectos en altura y densos, y hacen la cosa más compleja, definitivamente, pero creo que es un camino que necesariamente vamos a tener que enfrentar. El otro punto que quería decir es, siguiendo con algo que decía el doctor Eduardo, Bogotá es una ciudad de 200 habitantes.
20.000.
200
por hectárea. Sí. Los ingenieros hablamos en kilómetros.
Yo lo manejo por hectárea. Y 200 habitantes por hectárea, creo que todos estamos de acuerdo, es muy densa. Es una ciudad que está entre las 9 ciudades más densas del mundo. Pero ese es el promedio. Pero tenemos zonas como Patio Bonito, por ejemplo, que así sea de 4 pisos, tiene cerca de 600 habitantes por hectárea por las inmensas deficiencias urbanas que
número
tiene.
Número 1 del mundo significa.
Entonces, el punto que quiero dejar es que obviamente, muy beneficioso de la renovación y la reactivación, pero creemos que la renovación en muchos sectores de ciudad necesariamente va a ser únicamente para mejorar ciudad, para hacer parques, espacio público, pero hay muchos sectores de Bogotá donde la renovación no es viable para densificación, sino solamente para mejoramiento. Tiene la dificultad de los recursos. Por último, quiero decir, porque si los últimos días se ha hablado mucho de los 200 mil millones. Sí, yo creo que uno no puede evaluar los 200 mil millones de ingresos sin presupuestar los egresos que se generarían con el reforzamiento de la infraestructura. El cálculo tiene que ser integral. Por eso mencionaba el tema de los planos de acueducto que encontramos en la misma secretaría con el POT que trabajó en la época de la administración. Samuel Morena en el 2010 y el del MEPOD, que es un poco distinto, pero también muestra claramente algunos sitios y sectores con el sistema de alcantarillado insuficiente. Yo creo que ese era como los puntos. Okay. Quería hacer una precisión de lo de las alturas grandes. Las alturas grandes, es cierto, no son ni siquiera desde el POT, nacieron desde Acuerdo 6, en la zona del centro tradicional de Bogotá, vienen desde muy atrás, eso es cierto.
Y por eso la ciudad ha ido perdiendo espacio público, porque no pedía nada de espacio público.
Adelante, María Mercedes.
Bueno. Servicios públicos, redes, energía. No hay problema, doctor Berens. Yo hice parte de la Junta Directiva de Codensa. Digamos, en energía hay capacidad de respuesta. Obviamente hay que hacer algunos...
Depende de la zona de la ciudad. Hay zonas que sí están recargadas.
No, el problema fue un rezago de la empresa de Codensa en inversiones en mantenimiento de las redes.
Bueno, pero
no fue de la densificación y nosotros logramos que para este año, desde la Junta, y nos acompañó toda la Junta de Codensa, que la mayoría es de los privados ya en el voto, en un muy buen plan de inversión para de mantenimiento, que venía rezagada la empresa de Codensa, la empresa de energía, para resolver ese problema. En agua tampoco hay problema. El problema es en parte en alcantarillado. Uh-huh. Las redes, digamos, matrices, las más importantes, tampoco tienen problema, sino más bien las redes locales, porque obviamente cuando se densifica, sí es como volver a hacer un proceso nuevo relativamente de actualizar las redes. O sea, una red se hace para 20 años con una densidad 30, 40 años, la vida útil. Si la densidad aumenta, no es que la red deje de tener vida útil, sino que actualizarla a la densidad. Por eso nosotros pensamos, se opone Camacol y se opone el Ministerio de Vivienda, que los proyectos pueden pagar esa actualización. Hay algunas zonas, pero ya el doctor Ortiz corrigió a la doctora Marta Moreno de Camacol de que no es que no había estudios. Pues no puede que no hubiera un documento lleno de texto en Word, pero había los planos, existen los planos hechos por la empresa de acueducto sobre la capacidad de las redes y en las zonas donde se podía había. Cedritos, que fue antes y fue la zona que más problemas se generó, el problema es que Cedritos en su origen fue una parcelación, casi que campestre, no hizo un proceso de urbanización y se fue densificando muy fuertemente y generó ese problema. Entonces, habría un problema en las redes. Problema de espacio público sí es el problema pues más real, lo vive la ciudad, y se lo digo yo como colega al doctor Ortiz, hay que ponerle mucha atención a ese problema porque la ciudad va a seguir densificándose. A pesar de la expansión, la ciudad crece un 70% en densificación, eso es histórico, o sea, revertir. Supongamos que está bien, el doctor Peñalosa ganó, el modelo cambió y se va a hacer todo en expansión. Pero eso es lento, que el mercado de todas maneras se mueva hacia la expansión. No es en la expansión, sí que se necesitan inversiones en acueducto alcantarillado, porque en muchos casos no existe.
Guay.
Y en transporte, el modelo de densificación que nosotros, pues, que se propuso en la alcaldía pasada, iba ligado a la introducción del metro. Porque los proyectos van madurando en el tiempo y había que hacerlo. Entonces, yo insisto, no va a dejar de haber densificación por la norma en Bogotá. No es cierto que ya los edificios, los más grandes, sí iban a ser de 30 pisos, pero muy pocos. El doctor Ortiz tiene esos datos, unos cuantos de 22, y era un promedio de unos 12 pisos, porque la exigencia de cargas era el regulador, no es una norma que diga hasta acá. Quedan muchas zonas con altura ilimitada y la ciudad perdió un instrumento que permitía ir aumentando el espacio público en sitio en los proyectos más grandes o tener recursos para hacerlo. Lo perdió. Porque la densificación va a seguir. Se va a mover a otras zonas, pero va a seguir. Yo quiero ver los proyectos. La gente en la calle 19, puede que ahí no haya lo de los barrios. Yo soy, entiendo, fue lo primero que dije, doctora Gloria Estela, que soy consciente de esa resistencia en los barrios. Pero aquí cerca, en la 70 con Quinta, la gente se opuso a un ultra, a un centro comercial super chic, el más chic de la ciudad. En general, la gente se resiste a los cambios en sus barrios. Eso es un problema mundial, existen en muchas ciudades. Pero yo pienso que una ciudad con esa organización, mejor organización, es mejor que vivir lejísimos cuando va a pasar años antes que haya un transporte masivo real en esa expansión, por ejemplo en el norte, sobre todo con un alcalde pues que no cree en el transporte eléctrico sino solo en los buses.
Bueno, yo... Marta Moreno, gerente general de Camacol Bogotá.
Varias cosas. Primero, nuevamente, nosotros no nos oponemos a las alturas, creemos que las alturas en un estudio planificado con los soportes técnicos, con la ubicación necesaria, con la garantía, el soporte de esa densidad nueva de las alturas es perfecto. Por eso también se abre una puerta súper importante en este momento con la modificación estructural del POT. Aclararle a la doctora María Mercedes y a los oyentes que escucharon bien que el plano que hace referencia al secretario es el plano que se utilizó para el estudio de la MEPOT, porque el decreto 562 no tenía ningún estudio referido. Pues lo tenían guardado en un cajón, no tenía ningún estudio referido a los servicios públicos ni al soporte urbano, que hace parte de las exigencias que tiene la ley para este tema. Aquí, digamos, lo más importante es que lo que es bueno para la ciudad es bueno para todos. Y la ciudad necesita normas claras, los barrios necesitan consolidarse, y si queremos cambiar hay que consultarle a la ciudadanía. Nosotros no podemos imponer nuestros deseos, nuestros gustos, y también hay que dejar de polarizar las ideas que pueden desarrollar bien una ciudad. Yo creo que las herramientas están creadas por la ley para utilizarlas activamente para todos. Densificación, expansión, crecimiento. Hay que mirar y estudiar bien el suelo de la ciudad. La ciudad tiene unos bordes ya creados. La ciudad no se va a poder crecer por obra y gracia al Espíritu Santo, la generación de oferta y el discurso de atender las personas más pobres de la ciudad no se ha dado porque no hay oferta de suelo disponible para poder generar los proyectos de vivienda que se necesitan. Históricamente la producción de vivienda de interés social ha sido la más pobre en los últimos años, y lo que se espera es que realmente exista una política que permita a los demandantes de vivienda a la ciudad en todos los estratos que sean atendidos con sus proyectos habitacionales, con los proyectos de equipamientos, con los proyectos comerciales y de servicios que requieren. Y por otra parte es necesario en este momento, ya que hay derogatoria de un decreto de estas dimensiones, que la efectiva actividad reguladora del suelo pues se dé en materia de norma, pues para que haya oportunidades para todos. Todos los propietarios de esta zona reciben ofertas por sus suelos y empezó a generarse un crecimiento en este valor que hay que controlar y que hay que apaciguar para que podamos ofertar los proyectos de vivienda que necesitamos los bogotanos.
Eduardo. Sí, yo creo, quiero volver a la discusión de modelo de ciudad, porque tal vez esto para la audiencia puede ser un poco más útil. Mucho detalle tal vez a veces se pierde quien no está entrenado en estos temas. Y yo quiero decir lo siguiente, no es cierto, otra vez, que el modelo de densificar, redensificar, ultradensificar sea el modelo que la literatura y los referentes mundiales nos indican. ¿Cuáles son las ventajas de una ciudad densa y compacta? Uh-huh. Una ciudad densa y compacta significa una ciudad pequeña en área, con alta densidad poblacional, es decir, una ciudad que promueve un transporte público que es eficiente, y ojalá sea con combustibles limpios, como se mencionó. Metro. Una ciudad donde sea factible el uso de modos no motorizados, que uno puede irse en bicicleta fácilmente, que uno pueda caminar.
La densificación es perfecta para eso.
No, pues estoy hablando. Entonces, esos son los elementos que vienen acompañados de calidad de vida como consecuencia de una alta densidad. Eso no ocurre en Bogotá, porque es que Bogotá ya es más grande de lo que debe ser para la densidad que tiene. Si usted quiere irse en bicicleta, de pronto estudiantes de mi universidad lo hacen, pero porque tienen 20 años, están jóvenes, están jóvenes y bellos, entonces usted coge una bicicleta en la 170 y se va al centro, es decir, recorrió más de 20 kilómetros. Eso no es lo que se promueve. Si usted está en Ámsterdam, el viaje es de 10 o 15 minutos, no de una hora y media en bicicleta. Entonces, lo que yo quiero insistir aquí para la audiencia, el mensaje es, ese paradigma que se está siguiendo, insistiendo en la densidad, es equivocado para el contexto de Bogotá, y la alternativa no es tampoco expandirse. Digamos, yo, y el doctor Andrés de pronto quiere refutar esto, yo tampoco encuentro que lo que se nos está proponiendo sea la solución. Claro que va a tumbar el 562, pero ahora la discusión es, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer?
Veamos peor, sí, hay que solucionar.
Okay, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué referente queremos ser? Nosotros queremos tener el tamaño y la densidad de Lagos, o de Shanghái, o de la misma Estambul, o queremos parecernos a Madrid, o a incluso Santiago de Chile, o a Buenos Aires, en donde lo que hay son, Bogotá ya se pasó de eso, ciudades de unos cuantos millones de habitantes con densidades menores que las de Bogotá, articulados, por supuesto hay que hacer infraestructura, pero yo sí preferiría que la apuesta fuera esa. Yo tal vez termino con eso. Yo, doctora María Mercedes, digamos, yo me niego a aceptar que el futuro de Bogotá simplemente sea, nos tocó seguirnos redensificando. No. Yo me niego a aceptar eso. El paradigma debe ser yo
solo
como
pero ya termino.
Pues yo quiero terminar, sí, yo quiero terminar sí. diciendo el paradigma debe ser yo como ofrezco calidad de vida, no yo como embuto gente en menos área.
Bueno, yo no quiero interpelar.
Gloria Estela.
Solo una cosa que me dijo directamente a mí.
Adelante, sí, María.
Estoy totalmente de acuerdo. Hay que crear una ciudad, no que se expande en mancha de aceite como está proponiendo el alcalde Peñalosa, sino ciertos centros urbanos que van creciendo acotadamente. Necesario transporte en tren. Sin eso no hay ninguna posibilidad porque la gente va a tener tales distancias.
Estamos de acuerdo, qué bueno.
Sí, estamos de acuerdo. Sí, o sea,
estamos al lado.
No está solo. Regional.
Mire, 3, 2,
sí, en ciertos centros y no quiero el absurdo que está proponiendo el alcalde Peñalosa urbanizando la zona de protección ambiental del río Bogotá, Mosquera, Soacha y todo el norte, incluida la reserva Van der Hamen, proponiendo unas densidades más altas que las que tiene ya la ciudad, que es incomprensible porque tanto que critican la ciudad. Los densidades más altas están en los bordes de la ciudad, en los barrios populares de origen informal, mientras que en el centro ampliado hay todavía margen de densificación con transporte tipo metro y con espacio público como con los instrumentos como los que tenía el 562. Mejórenlos, pero lo que quedó fue peor.
Empecé mi intervención diciendo que hay que pensar en el ciudadano. Eduardo habla de la densificación y la calidad de vida, o la expansión con calidad de vida, o la densificación con calidad de vida. Pero la calidad de vida, vuelvo y repito, ¿a quién se le da? A las personas. Y por eso mi disiento de la doctora María Mercedes, cuando dice que la gente es resistente a todos los procesos, llámese densificación o llámese expansión. No, la gente no es que reniegue de esos procesos y no les guste, sino que además de la participación que deben tener, a la gente se le deben dar unas compensaciones que se justifiquen con lo que tienen.
A ver, pero entonces, es que la gente no la van a expropiar. Perdón, lo que pasa es que tiene un malentendido.
La expropiación que le hacen o el precio que le dan por los bienes que ellos venden, por sus predios sobre los que han construido una vida, y me voy a referir nuevamente al caso del barrio Santa Isabel, doctora María Mercedes.
¿No los venden?
Es que, pero si no los venden, ¿qué pasa? Si van a hacer un proyecto allí, pues los expropian. Tienen 30 días para expropiar. Así funciona.
El tema es cuál es.
500 millones de pesos que le pagaran por su bien, vaya y compre con el mismo valor en otro lugar de la ciudad,
Gloria,
a ver si puede compensar con eso. Esa es una de las grandes críticas de la gente.
Pero
lo que me están pagando, los proyectos que se construyen, los grandes proyectos urbanísticos que le dan participación a la gente, le dicen, claro, usted se puede quedar en este conjunto, usted va a vivir, pero usted de una propiedad, de un predio que tiene de 200 metros cuadrados, le dan a uno de unos 70 o 100 metros cuadrados, le dan la mitad para
vivir.
Entonces el ciudadano, pues por supuesto que no va a estar de acuerdo, porque la transformación urbanística lo está afectando en su calidad de vida.
La gente tiene un temor le creó, porque eso no está atado a un tema de expropiación. Si el privado no le da un área suficiente en su nuevo apartamento, no vende, es libre, y se queda con su casa. Valoramos la paciencia del doctor.
Primero, del tema de modelo futuro, pero antes quería decir dos cosas de la parte inicial. Yo creo que otro problema que tiene el 562 y era que realmente por el momento el 562 no lo podía hacer, y es que uno donde densifica, creo yo, totalmente en la ciudad multiusos, y el 562 no podía cambiar los usos, y por eso pues no lo hizo, porque si uno densifica mucho un sector, debe entrar a permitir otros usos que complementen la vivienda para evitar los desplazamientos. Ese era otro punto, pero ahí sí tengo claro que el 562 no lo podía hacer. Quiero hablar de la expansión, porque ya Eduardo y María Mercedes están por allí hablando de algo que no es preciso. Cuando nosotros hablamos de expansión, hablamos de expansión compacta. Jamás estamos hablando de expansión como la que sí está sucediendo, porque el año pasado es el primer año en que prácticamente fue igual la vivienda que se construyó por fuera de Bogotá que la que se construyó adentro. 48.5% fuera de Bogotá y 51.5% dentro de Bogotá. Pero hay unas cifras que yo creo que la doctora María Mercedes comparte, que son impresionantes y uno no se dimensiona eso. La reducción de los tamaños de los hogares, nosotros tenemos 2.3 a 2050 y conocí unas cifras de la doctora Mercedes de 2.5 a 2028, 2030. Pero el punto de fondo, que es que para el común de la gente es interesante analizar esto. Si Bogotá no creciera ni un habitante, bajar de 3.2, 3.3 habitantes por vivienda a 2.3 o 2.5 genera hasta un 40% de crecimiento de necesidad de viviendas, y eso ya es 1 millón de viviendas más.
No.
Eso es un punto fundamental.
Al mismo tiempo baja la población.
¿Y por qué la vivienda está reduciendo? Un puntito nomás. ¿Por qué está, para que la gente entienda por qué está, se está reduciendo la cantidad de gente por viviendas? Porque la sociedad va cambiando, esto no es una novedad colombiana, está pasando en todos los países desarrollados hace muchos años, porque la gente se casa más vieja, se divorcia más, el enriquecimiento lento que va teniendo la sociedad hace que los muchachos ya se van a los 24 y solo, pero se casan a los 33, 34. Entonces esto es una tendencia que no es que nosotros vamos por un camino distinto, sino que vamos por el mismo camino de las ciudades de los grandes países desarrollados. Segundo, pues hay un crecimiento vegetativo que estamos en el 1.2% anual, que creo que en eso estamos de acuerdo, que sí, es el crecimiento de la población. Hay un déficit que si sumamos cuantitativo y cualitativo es del orden de 280.000 viviendas. Si habláramos solo de cuantitativo puede ser 87.000, 90.000 viviendas a hoy. En eso estamos de acuerdo.
Sí.
Entonces, si sumamos todo eso,
pero
y ese es el planteamiento
no requiere vivienda nueva.
Este es el planteamiento del alcalde Peñalosa, que es un planteamiento serio. Para nosotros lo que no es serio, porque no pensamos que un pueblo deba planificarse para 12 años, sino para 35 años, que es lo que estamos hablando, 2050.
Pero no pueden.
Si hablamos de lo que está proponiendo el alcalde Peñalosa es, cuando uno dice que Bogotá está en 2.6 millones de hogares,
sí,
y suma todas estas cifras, pues se van a duplicar en estos 35 años el número de hogares, y eso no es viable en una ciudad de 200 habitantes por hectárea al interior de la ciudad. De acuerdo, expansión compacta, expansión con transporte público, transportes alternativos, bicicleta, alamedas, peatones, uso múltiple, con todo eso. Pero no nos digamos mentiras que Bogotá no se puede expandir. Hay que pensar en seriedad cómo se va a expandir Bogotá. Y ese es el planteamiento nuestro.
Bueno, María Mercedes.
Gracias, no pensaba.
Le dio la palabra sin pedirla.
Sí, eso sí. No, a ver. Hoy los hogares están, o sea, el promedio está en 3.2, 3.3 personas. Que en el 2050 diga el alcalde que va a ser 2.4. Pero el doctor Ortiz sabe que no hay ninguna proyección hoy hecha de crecimiento o de crecimiento de los hogares, ¿sí? No existe.
Le dio usted una cifra de 2.5 para el 2028.
Bueno, sí, pero bueno, pero eso no implica duplicar las viviendas, porque al mismo tiempo...
Pero es lo mismo.
No, digamos, nosotros tuvimos un panel esta semana con el tema y aclaramos a la gente, pues era un panel más técnico. Uh-huh. Estamos haciendo lo mismo, estimaciones matemáticas.
O sea, que no somos técnicos los que estamos acá, ¿cómo así?
No, es que a la gente...
Es que los números aguantan.
Le saco las cifras que quiera. Pero para no aburrir a la gente, ¿no?
Sí.
Dijimos, estamos haciendo estimaciones matemáticas. Eso quiere decir que el alcalde dice, 100.000 personas crece hoy Bogotá, dentro de 40 años pues habrá 4 millones, multiplicación aritmética. Pero una proyección de población no es eso. Una población de población es teniendo todas las variables futuras. Si hubiéramos calculado como en lo crecía Bogotá en los años 60, pues ya hoy debería tener, había gente que decía que iba a tener en 2015 12 millones de habitantes y tiene 8. ¿Sí? Si hubiéramos seguido con esas proyecciones, esas estimaciones matemáticas. Entonces, hay que hacer proyecciones. No hay. Nosotros dijimos, vamos a hacerlas igual y daría esto, pero eso no duplica. El estrato 2 en Bogotá es el 41% de la población de Bogotá. Son casi 3 millones, un poco más de 3 millones de personas. Y ese estrato está en 3.5, 3.6 personas por hogar. Que ese baje, claro, el estrato 4, sí, el estrato 4 es donde hay más hogares de una sola persona. Y esos son los que más van a querer vivir en densificación y no irse a vivir a 20 o 30 kilómetros del centro porque usan la bicicleta y todo. Entonces hay que mirarlo. Esos promedios son engañosos. Yo creo que Bogotá no puede ser en solo densificación. Yo lo he dicho en muchas partes, yo era una voz un poco discordante en la administración anterior, Marta lo sabe. Yo creo que debe haber parte de expansión, creo que se ha debido iniciar la expansión en el norte, que fuera la Thomas van der Hamen hay 2000 hectáreas, empecemos por ahí. Pero ¿por qué vamos a empezar en la Thomas van der Hamen? ¿Sí? Si puede reducir la población, hace el alcalde, las previsiones del alcalde Peñalosa en el año 2000 están escritas, era 160 mil personas por hogar también a 30 años. Y hoy estamos en 90 mil, 98 mil. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Empecemos por el norte, empecemos por lo que una parte de USME, lo que queda en occidente, planes parciales aprobados que no se han construido, no se han licenciado, lo que hay del lugar de densificación, y más bien apostemos a un desarrollo en algunas zonas de la región, como dice el doctor Berens, pero apostémosle a un metro regional, a un tren de cercanías que también desmontó el alcalde y alcanzó a decir, no sé si, pues, que usáramos la línea Ferra para hacer Transmilenio regional. Eso sí, ya pues sería un metro, un tren regional se necesita y puede inducir mejor unas ciudades ahí sí compactas con redes y no lo que está proponiendo el alcalde. Además, 18 mil hectáreas es una operación de especulación urbana porque se van a ocupar en muchísimo tiempo y empezando además su punto focal es la reserva Thomas van der Hamen. Inaceptable.
Marta, restaron la guitarra.
Yo creo que en este momento es importante como retomar varios elementos que en los que habría un consenso importante. Primero, la norma de planeación urbana tiene que ser una norma de largo plazo. Definitivamente, para que las ciudades se consoliden sus modelos, no pueden ser normas cortoplacistas, acciones puntuales, acciones de momento, porque todos sabemos que no es la forma, y los modelos internacionales que nos permiten y nos sirven de referentes, todos se han desarrollado de esa manera. Segundo, debemos dejar la dicotomía entre expansión y densificación, estamos todos en eso, y por eso se nos viene la oportunidad importante que reitero, secretario, es la oportunidad histórica de hacer el plan de ordenamiento en las condiciones técnicas, en las condiciones de participación, con estudios verdaderos que soporten las decisiones que se tomen en ese tema. Y tercero, otra dicotomía que hay que acabar, y es la dicotomía de protección y desarrollo. Hay que buscar la manera que protección y desarrollo vayan de la mano, porque los suelos de protección de las ciudades hay que conservarlos, hay que protegerlos, pero no hay que botarlos el cuarto San Alejo para que no se toquen, sino por el contrario, hay que permitirlos, resaltarlos, ubicarlos en el mejor escenario posible para que sea posible su protección al lado del desarrollo.
Por ejemplo, los humedales.
Sí, de acuerdo.
Sí, yo quisiera
al lado de la reserva,
complementar algo que me parece que es importante, porque perdóname,
la
solamente
primero,
para eso, sí, gracias. Porque, como lo dice Marta, me parece muy interesante el ejercicio que hoy estamos haciendo acá, porque creo que ya es un gran paso entender que la polarización que tiene en este momento la ciudad estaba pensando que la administración anterior, la Bogotá Humana, hablaba solamente de la densificación. Escucharla a usted, doctora María Mercedes, decir también la expansión, pues qué bueno, porque eso le sirve a la ciudad. Pero hay una cosa que me parece que es importante también tener en cuenta, y es que no se puede hablar solamente del centro ampliado, que era lo que tenía el decreto 560. Hay una propuesta importante que vale la pena tener en cuenta, y es varias centralidades, pero esas centralidades que busquen trasladar los servicios dotacionales, como por ejemplo la salud, la educación, la justicia, hacia las localidades, más estos servicios dotacionales más cercanos a la gente, no buscando que la gente se tenga que trasladar hacia las centralidades. De esa forma se beneficia más a los ciudadanos. Creo que eso es una buena propuesta que también valdría la pena que en esta administración la tuvieran en cuenta.
Eduardo, es que le voy a hacer un comentario, de hecho, al secretario. Yo volviendo a una cosa que
estamos con la cifra de París,
estamos hablando otra vez del 562. Entonces, yo quiero repetir algo con lo que empecé, y es, yo sí creo que fue una muy buena idea haberlo tumbado. Nosotros fuimos vehementes en contra del decreto cuando se adoptó, y ahora contentos de que lo hayan derogado. ¿Por qué? Además de lo que ya dije, es porque la norma urbanística debe tener una visión integral. Además de largo plazo, como ya se dijo, tiene que ser una visión holística. Bogotá no puede seguir desarrollándose por parches. Bogotá, de alguna manera, es un accidente urbanístico por la falta de norma urbanística de calidad, por la falta de institucionalidad. Y ya tenemos, pues, la ciudad que yo adoro, que aquí vivo, que aquí me quedaré. pero tenemos que resolver eso. Y una manera de resolverlo es, otra vez, este modelo de ciudad-región. Y yo creo que la administración anterior en eso falló de una manera estrepitosa, porque uno no busca las sociedades enfrentándose con el futuro socio. Por ejemplo, uno no le dice a los vecinos, yo no le vendo el agua, usted verá. Entonces, cero agua en bloque, y luego voy a pedirle que me voy a integrar en los planes de ordenamiento. Y le quiero decir entonces este mensaje al doctor Andrés, y es, ojalá que esta administración cambie también esa política, digamos, de un tono agresivo con los vecinos. Si nosotros queremos ciudad-región, necesitamos socios, los alcaldes de los municipios vecinos, y en eso creo que se ha fallado. Yo creo que usted, con su conocimiento, su liderazgo, podría, el alcalde no, tal vez no lo va a hacer, a lo mejor le va a tocar a usted como secretario. Hay que llamar a los municipios vecinos, no a darles órdenes, sino a decirles, vengan, trabajemos juntos.
Trabajamos.
Y además que hay casos en Colombia exitosos. El área metropolitana del Valle de Aburrá, en Medellín,
ejemplo,
ya juntó 12 municipios que son armónicos, también con algunos líos, pero son armónicos, y eso permite una autoridad única metropolitana de medio ambiente, de transporte y ordenamiento, y sin eso, lo que llevamos décadas hablando de eso también aquí en Cundinamarca, necesitamos resolver eso. Ciudad-región significa autoridad única metropolitana, para lograr eso significa liderazgo político y tratar bien a los vecinos, tratar bien y respetar a los alcaldes de los municipios que nos rodean.
Señor secretario de Planeación, Andrés Hurtas. Bueno, yo tengo aquí varias preguntas. No era el tema la reserva, podemos hacer otro la reserva, pero como tocaron, quiero decir solamente dos pequeños puntos de la reserva que me afecta. Para dejarlo claro, porque es que yo siento que se ha distorsionado mucho el tema de la reserva, tremendamente.
Culpa del alcalde.
Y voy a decir dos cosas fundamentales. Primero, las cuatro cosas que es importante que quede claro, que son para nosotros sagradas de la reserva, las decretó el mismo post del alcalde Peñalosa, que es el Cerro La Conejera, la Quebrada La Salitrosa, el Humedal de La Conejera, el Bosque Las Mercedes. Es más, estamos haciendo un esfuerzo que va a ser muy interesante para recuperar el Humedal Torca Guaymaral, que la autopista Norte lo partió en el año 50, 60, lo crucificó. Pero tenemos una idea bien interesante que yo creo que va a gustar mucho. Segundo, para que quede claro, nosotros en ningún momento hemos hablado de dejar menos área verde. Hemos hablado de dejar 1.600 hectáreas, la reserva tiene 1.494, 1.495. Entonces no ese es el argumento. ¿Cuál es el argumento importante? Hay dos argumentos. Uno, científico, la reserva, la ustedes conocen, los que han estudiado el tema, la reserva se despidió con unos estudios, pero hay muchos estudios más que son interesantes, muy importantes, que refuerzan la conectividad en varios puntos y que permite, y como lo dijo ya, por ejemplo, el Instituto Von Humboldt, el estudiar alternativas, porque desarrollo y respeto por el ambiente no es incompatible. Lo que es incompatible es seguir desarrollando los municipios vecinos con 10 viviendas por hectárea o 20 viviendas por hectárea.
Ellos con Mosquera y Soacha, ¿no?
Entonces, ¿cuál es? No, porque vivienda y Soacha la idea es en densidad. ¿Cuál es el punto de la reserva? La reserva, y es más, se lo oí porque fuimos a escuchar a un en la Universidad de los Andes, que hubo un seminario. Se lo oí al doctor Julio Carrizosa. Porque no es invento mío. La forma de la reserva se hizo, además de los puntos ambientales, para bloquear a Bogotá. Y lo que nosotros sí no podemos es bloquear a Bogotá.
No, eso sí es.
Fueron palabras de él, yo lo oí.
Yo creo que la palabra controla el crecimiento, no bloqueo.
Es traicionar a las palabras de...
No, pero yo creo que es porque aquí entra ambientalistas.
¿De dónde salen el bloqueo? Se bloquea la Lo, se bloquea la Cali, se bloquea la Boyacá en la parte norte que pasa por la reserva, la avenida Séptima, la NQS, la novena que va por el ferrocarril también coincide en un pedazo donde cruza la reserva. Entonces lo que nosotros creemos es que se puede dejar más verde, se puede respetar lo que son santuarios, se puede articular y soportar en muchos estudios que existen, pero creo que esto da para un debate entero.
Sin duda.
Al 562.
Quiero invitar a una pausa.
Y sigo yo.
Y al regreso,
María
Mercedes, adivinen quién tiene la palabra.
María Mercedes. La reserva, Tomás
Valderrame. Todas las garantías para María Mercedes. Sí. O sea, las ha tenido todas. Sí, señora.
Todas.